Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa.
Hola. No os habréis mojado, ¿verdad? Me habéis pillado pintando un cuadro y a la pintura le viene mal el agua si aún no está seca, criaturas. Acabo de empezar, así que no molestáis aún. Imagino que no habréis venido a ver a mis pinturas, sino a RJ. ¿Habéis oído del famoso caso del niño pintor de Málaga? Pues hoy lo conoceréis. A veces, ser un niño prodigio no tiene buenas consecuencias. Pero adelante, adelante, que ya os espera RJ en sus aposentos, aquí en sombras.
Al final de la escalera.
Bienvenidas, criaturas, una noche más a nuestros aposentos. Gracias, Dark, por traer la visita como siempre. El hambre apretaba ya.
Hoy te traigo una buena selección.
Perfecto. Pero bueno, el hambre de conocimientos, ¿eh? Pero por si acaso... poneros cómodos y en silencio. Ese silencio que cuando es sobre el paradero de un ser querido hace saltar todas las alarmas. Y según pasan los días y ese silencio permanece sin cesar, el drama es aún mayor. Pese a que la mayoría de las denuncias por desaparición suelen resolverse en apenas una semana, las cifras son muy desoladoras. Solamente en España, para que os fijéis, se mantienen más de 12.000, si habéis oído bien, 12.000 denuncias activas por desaparición, algo que se ha multiplicado en los últimos años. Nuestro país ha vivido momentos dramáticos, como bien sabéis, sobre desapariciones que impactaron por situaciones inexplicables que complicaban la investigación del caso. Un ejemplo lo tenemos en el caso que tratamos hoy, ese que nos trae David Guerrero Guevara, uno de los grandes misterios de la crónica negra española, y en más de 30 décadas no se ha conseguido averiguar qué pudo pasarle esa fatídica tarde del 6 de abril de 1987, cuando desapareció con tan solo 14 años. El conocido como el niño pintor de Málaga, al que muchos consideraban un joven genio, salió de su casa para dirigirse a la galería de arte La Maison, donde le iban a entrevistar por el retrato que exponía del Cristo de la Buena Muerte. Pero algo ocurrió en este recorrido. Su rastro se esfumó y nadie ha vuelto a saber nada de él. Así que, Dark, vea por las criaturas de hoy.
¿Ya están preparados para pasar? Les abro la puerta con cuidado.
Te esperamos mientras nosotros nos ponemos cómodos. Nos vamos poniendo en ambiente, subimos un poquito el volumen, que se abren las puertas del misterio y el terror.
No tengáis miedo.
¿Intrigados? Los más jóvenes seguro que no conocéis este caso, a menos seáis tan curiosos como nosotros. Para los veteranos fue un caso que conmocionó y llenó las portadas en esa época. Durante más de 30 años no hubo ninguna línea policial fija y como único sospechoso estaba un ciudadano suizo que se hospedaba en la ciudad andaluza cuando el niño desapareció. De hecho, una compañera de clase, Gemma Calderón, entregó a la policía una caricatura con gran parecido al suizo que el niño le regaló días antes de su desaparición. Y por eso, cuando hablamos de casos y crímenes, nos acompaña nuestra criatura especialista, nuestra hada criminóloga Verónica Cano, que a propósito, os recomiendo sus rutas mágicas y misteriosas por Elche. Os dejaré el enlace abajo.
Espero que abra el pequeño baúl que estará leyendo. Venga, Vero, te toca.
Nuestra criatura que nos cuente el caso y nos recuerde lo ocurrido siempre con esa visión criminóloga que tanto nos gusta. Ya oigo a Dark, que ya la trae. Así que adelante, Verónica, todo tuyo.
Muy buenas noches, compañeros, compañeras y oyentes de Sombras al final de la escalera. Una vez más, volvemos a la carga. Y volvemos con temas de sumo interés para la criminología y la crónica negra. En esta ocasión, montamos en nuestra particular máquina del tiempo para retroceder hasta el 6 de abril de 1987, en Málaga. Allí desapareció David Guerrero, y su caso ha quedado grabado a fuego en la conciencia colectiva. Al tratarse de una de las desapariciones más desconcertantes de la historia. Eran cerca de las 6 de la tarde. David, como cualquier otro día, había regresado a casa de la escuela junto a su hermano. Pero esa no era una tarde cualquiera. Era especial. Uno de sus cuadros, el del Cristo de la Buena Muerte, formaba parte de la exposición Recorriendo la Semana Santa, que se iba a inaugurar en la Galería de Arte La Maison. David, de apenas 14 años, no tenía amigos. No iba a jugar a la calle porque no le gustaba. De hecho, solo estaba con su hermano y únicamente se dedicaba a sus pinceles. Había que regañarle muy habitualmente para que saliera de casa. Alrededor de las 6 de la tarde, David salió y se dirigió a la parada de autobús más cercana, a unos 150 metros. Había quedado con su padre que tras la exposición iría a recogerle, y este incluso le había dibujado en un papel un croquis para que no se perdiera. A las 8:30, su padre fue a la galería de arte a recoger a su hijo tal y como habían quedado, pero le informaron de que no había pasado por allí. En la Academia de Arte le dijeron lo mismo. Nadie había visto a David Guerrero. Y es aquí donde comienza una de las historias más misteriosas y enigmáticas de la Crónica Negra Nacional. Se movilizaron numerosos recursos. Las labores de búsqueda se prolongaron mucho tiempo y sin resultado. Todos los intentos acababan siempre en un callejón sin salida. Curiosamente, nadie lo había visto salir de casa, lo que me hace suponer que probablemente alguien le estaba esperando. Además, ese día se dieron unas circunstancias muy especiales, ya que coincidió con la visita de Su Majestad la Reina Sofía a Málaga, y puesto que esa zona correspondía a uno de los itinerarios trazados en un principio, había una rigurosa vigilancia, lo que obligó en su día a descartar que fuera introducido a la fuerza en cualquier vehículo. La familia tampoco era rica, por lo que el secuestro por dinero estaba descartado casi desde el principio. Tampoco recibirían además ninguna petición de rescate. La desaparición de David Guerrero fue una de esas desapariciones sin testigos, como si le hubiese tragado la tierra o se hubiese disuelto en el aire. Nadie puede desaparecer así con tanto éxito. Es cierto que a lo largo de los años surgieron algunas pistas, La primera un año más tarde, en 1988, cuando un matrimonio de profesores españoles afirmaba haber visto al niño pintando en las calles de Lisboa. Sin embargo, nunca pudo confirmarse esta información ni localizarse a este niño. También llegó a identificarse a un ciudadano suizo, una persona mayor que podría estar implicada. Un varón de unos 70 años, bastante pudiente, separado y casado de segundas nupcias con varios hijos, que presuntamente habría engañado a David, convenciéndole de que abandonase su domicilio. Esta información tendría sentido, ya no solo por los datos que he comentado al principio, sino porque en el domicilio del niño se encontraría una caricatura de una persona muy similar a esta. Más tarde se supo que sí existió una relación entre ambos, pues este señor tan misterioso estuvo alojado en un hotel de Málaga entre marzo y abril de 1987, las fechas en las que desapareció David. Y es que seguramente llegó a contactar con él, pues así lo llegó a manifestar una empleada de este hotel. Desgraciadamente, la investigación cesó cuando el sospechoso falleció en enero de 1990, dejando tras de sí un halo de misterio que no ha conseguido desvelarse. Si bien en 2016 David Guerrero estaría ya oficialmente muerto, tras estos 30 años sin él, recientemente el caso se ha reabierto. Una compañera de David en sus clases de dibujo y pintura encontró en el buzón de su casa una caricatura que representa a un hombre con chepa y nariz aguileña y que David le había regalado durante la clase de dibujo que ambos compartían en Málaga, apenas pocos días antes de desaparecer. Lo curioso es que este dibujo ya fue recogido por la policía y calificado como prueba hace 33 años, en el marco de estas investigaciones realizadas a raíz de la desaparición del niño pintor. Pero es obvio que la cadena de custodia se ha tenido que romper de alguna manera. Igualmente, su madre recibiría una especie de carta anónima. Esta misiva, sin remitente conocido y recibida en el domicilio familiar, hacía mención a alguien llamado Gervasio y a la peña El Cenachero, justo donde David se dirigía a dar clases de pintura el día que desapareció. Tras más de 3 décadas, y aunque la pista en sí parece fiable, resulta muy complicado acceder a cualquier información, pues en más de 30 años pueden haber cambiado muchas cosas. Lo que sí deja claro esta carta es que el tal Gervasio lo sabía todo, y que aquella tarde de 1987 a David le estaban esperando. Por desgracia, y si bien había gente que recordaba a alguien con ese nombre dentro de la peña, nadie supo concretar nada más. La desaparición de David Guerrero siempre se encuentra en el punto de partida. Curiosamente, y tras todo este tiempo, dos testigos han aportado algo novedoso. Y es que David Guerrero habría llegado a la exposición, aunque más tarde de lo previsto. Y esto se sabe a que debía ser entrevistado por un periodista, pero que como llegó tarde, el periodista ya no estaría para esperarle. Pero sí le vieron pasar por allí. Y también le vieron en la peña El Cenachero, donde recibía las clases de pintura. Aunque no llegó a entrar, parece que le vieron en las escaleras. ¿Y si pasó algo en ese pequeño espacio que le hizo cambiar de opinión? En realidad, y según estos testimonios, había cumplido con los planes previstos, o al menos con la mayoría de ellos. La pregunta es obvia. ¿Fue David convencido en los días previos a su desaparición de que debía abandonar a su familia? Además, era un pequeño gran genio de la pintura. Con sus pinceles podía hacer maravillas. ¿Pudo algún grupo de personas engañarle? con ideas de triunfo en otro lugar del planeta. Pensándolo bien, David era un verdadero artista. Un proyecto económico de gran envergadura, con una excelente perspectiva de futuro en cualquier lugar del mundo, donde el arte tenga un gran valor, sobre todo el suyo. Aunque oficialmente haya sido dado por muerto, la familia no pierde la esperanza de encontrar alguna pista que les conduzca por fin a su hijo David, el niño pintor. Muy buenas y misteriosas noches. Envío un fuerte abrazo a todo el equipo de Sombras al final de la escalera.
Así es, Verónica. Además, una camarera, como bien dices, del hotel donde estaba el turista bélgico alojado, dijo haber hallado una servilleta en la que podía leerse David Guerrero Huelín. Huelín es la población donde vivía David. Sin embargo, esta pista fue infructuosa, ya que la camarera dijo haberla tirado y se contradijo. La pena es que al viajar a Suiza la policía se encontrara con que el sospechoso había muerto. Así que nos quedaremos con la gana de saber si algo sabía o era simplemente un detalle más sin sentido. Tras inspeccionar el estudio fotográfico incluso del posible culpable, no encontraron nada que lo vinculara al niño. Después de este fracaso, no hubo ningún avance en el caso, y en 2016 la familia tuvo que declararlo, como bien comentaste, fallecido, para poder gestionar la herencia tras la muerte del padre. Con esto y la probable de prescripción de los posibles delitos, judicialmente el caso se dio por cerrado. Bueno, siempre escucharte es un placer, Verónica, y seguiremos disfrutando de tu visión científica, de los casos del misterio que nos atrae. Ya dar todo tuyo. Un abrazo muy fuerte.
Por aquí, Vero. Tengo ya tu libro preparado.
Por supuesto, no podemos hablar del caso sin que alguien de la zona nos cuente cómo lo vivieron ellos y qué opinan. Para ello tenemos a una criatura nueva, a nuestra calavera malagueña del grupo REC de investigación Antonio. ¿Qué mejor que alguien de Málaga nos cuente su punto de vista y opinión?
Sí, espera, que estará asustando a la gente. Antonio, déjalos allá, que te toca.
Ya oigo a Dar que se acerca con la criatura, así que adelante, Antonio, cuéntanos cómo lo visteis allí en Málaga.
Hola, muy buenas. Bueno, soy Antonio de Málaga. Yo conocí muy de cerca el caso de David Guerrero, el niño pintor de Málaga. Y yo siempre he tenido una teoría, he tenido muchas teorías, pero al final me iba quedando con una teoría. Yo creo que ese chico se lo llevaron, hicieron con él lo que quisieron y lo mataron. Y ese chico, pues, para mí, está muerto. Hay otras teorías que dicen que, bueno, que mercadearon con él, que quizás se lo llevaron a otro país, le lavaron el cerebro, como se suele decir, lo adoctrinaron a su manera, porque él tenía 13 años, pero yo creo que una persona con 13 años no es fácil de adoctrinar, creo, aunque se puede, pero para mí, para mi opinión personal, muy personal mía, es que este chico está muerto. Desde el momento que lo secuestraron o se lo llevaron, yo creo que ese chico lo mataron y punto. Y lo enterraron o no sé lo que hicieron con él. Pero para mí, vivo no está ni mercadearon con él. Simplemente se lo llevaron y punto. Esa es mi opinión personal. Sí. Venga, muchas gracias por la atención prestada.
Puede que esté, como tú dices, esté muerto. Es una de las cosas que yo también opino. Para mí, de que no esté. Es muy raro que esté vivo a estas alturas de la historia. Pero bueno, la esperanza es lo último que siempre hay que perder. Y con los últimos casos que ha ocurrido, pues nuevos hechos que ocurrieron este año, que os lo comentaremos más adelante, pues da un poquito de esperanza, pero eso estoy de acuerdo contigo de que algo no pinta bien en la historia. Muchas gracias y a dar.
Venga, Antonio, no me seas travieso o te encierro, ¿eh?
Os retiráis y no sé, esperemos vernos pronto, Antonio. Un saludo. También ha querido estar con nosotros y dar su punto de vista nuestra criatura del espacio valenciana, Rosario Fuentes. Llévana. Ya darla trae, ya oigo la nave que ha llegado. Así que bienvenida, Rosario.
Voy, que ya oigo la nave llegar. Voy a recogerla.
Misterioso y extraño caso, ¿verdad? Aunque allí en Valencia, por desgracia, la desaparición de niños y jóvenes no es algo extraño.
Hola, buenas noches, amigos. Roberto, encantada de estar de nuevo aquí en tu programa. Bueno, mi opinión acerca de David Guerrero. David Guerrero desapareció el 6 de abril de 1987. Son fechas en las que desaparecían muchos adolescentes, porque aquí en Valencia fue fuerte en esos años la desaparición y también muertes de niñas y de adolescentes. Yo creo, sinceramente, cuando tú me lo comentaste, porque realmente he leído un poquito por encima, en mi intuición o quizás mi imaginación, lo que queráis llamar, pues creo que fue un hombre cercano a él. Él tenía confianza en esa persona. Y ya no sé si a este hombre le atraía sexualmente o quizás vio en él un filón de oro, en el sentido de que a lo mejor si lo entregaba a mafias para falsificar cuadros y tal, pues no sé, quizás esa sea una vía. Otra, la sexual, por supuesto. Y no sé, a mí me gustaría pensar de que está vivo. Me alegro que se haya vuelto a reabrir el caso después de 33 años. Y lo poquito que he leído, creo que su hermano y un periodista están yendo por buen camino. Y nada, esa es mi opinión. Y espero que lo encuentren y que estuviera vivo. Menuda sorpresa. En fin, esa es mi aportación en tu programa. Muchísimas gracias por contar conmigo. Hasta la próxima, amigos.
La verdad es que sí, una época que ocurrieron desapariciones extrañas. No olvidemos tampoco el caso del niño de Somosierra, que tuvo lugar un año antes. Juan Pedro, que era un niño que vivía en Murcia, por si no conocéis la historia, y un magnífico estudiante, muy querido por su familia, y como premio a su buen rendimiento escolar, le regalaron por sorpresa un viaje a Bilbao. El viaje lo realizaron en un camión cisterna conducido por el padre, que contenía más de 20.000 litros de ácido sulfúrico. El padre era camionero, como hemos comentado. Sin embargo, en aquel viaje llegó la tragedia y la familia sufrió un gravísimo accidente por exceso de velocidad en la Nacional 1, en Somosierra. Los padres del muchacho no sobrevivieron al fatal desenlace y del niño nunca se supo nada. Se valoró la posibilidad de que el pequeño hubiera muerto y los restos se hubieran disuelto en el ácido, pero pronto se descartó esta posibilidad. Un caso que trataremos también en profundidad en próximos programas, porque tiene su tela y misterio. Pero bueno, al caso que veníamos. Vía sexual, mafia, todas las vertientes son posibles, aunque personalmente me tiro más por la mafia en el caso de David. Ojalá esté vivo, como comentas, y las pistas de su hermano y padre sean ciertas. Esa esperanza no se debe perder mientras no se diga al contrario, aunque cueste creerlo. Pero yo sigo también pensando que los padres saben algo más de lo que cuentan. Esa es mi sospecha personal. Un abrazo, Rosario.
Venga, te acompaño, Rosario, a la nave.
Nuevos tiempos, nuevo enfoque, pero ahora los investigadores buscan analizarlo todo desde una perspectiva distinta y con nuevos métodos policiales, para encontrar algo que reabra y resuelva el misterio. Esto surge después de que en los últimos meses y el año pasado la familia recibiera varios anónimos que apuntan a un tal Gervasio como autor de la desaparición. Como bien comentó nuestra criminóloga Verónica, según las cartas, este hombre era asiduo a la peña, el cenachero, donde David recibía clases de pintura y donde tenía pensado ir tras la exposición. Estos anónimos comenzaron a llegar cuando el hermano mayor de David, Jorge Guerrero, y el periodista Daniel Carretero empezaron a indagar sobre el caso, como nos ha recordado Rosario durante meses. Ambos estuvieron entrevistando a todas las personas del entorno del joven y sus indagaciones apuntaban a la misma peña andaluza. A estos misteriosos mensajes se suma lo de Gemma Calderón, que recibió en su buzón, como hemos comentado, la misma caricatura que hace años entregó a la policía. Al reconstruir al sumario, los investigadores no han hallado el dibujo, por lo que piensan que puede ser la original. Las compañeras de David además aseguran que no está empadronada en este nuevo domicilio, con lo cual no sabe cómo pudieron dar con ella. Todos casos muy extraños, ¿verdad? Muy curioso. Pues con todos estos interrogantes, la unidad policial adscrita a los juzgados, que lleva ya un año volcada en el caso, junto a los agentes del grupo de homicidios, quiere dejar atrás toda contaminación externa y centrarse en el expediente original, así como en los nuevos testimonios que sitúan al joven artista en la Galería La Maison y en la Peña Andaluza, como ha comentado antes Verónica, cuando siempre se pensó que no llegó a coger el bus que le debía llevar a la exposición. No obstante, por el momento, el misterio sigue sin resolverse.
Vaya tema de hoy, pobre familia, la verdad.
Intrigante caso, ¿verdad? Las primeras investigaciones policiales se centraron en el mundo de la pintura de Málaga, debido al conocimiento que tenían muchos en la provincia del enorme talento del joven. Pero pronto perdería fuerza el secuestro por parte de alguna persona relacionada con esos ambientes. Asimismo, se desecharía la hipótesis del rapto por motivos económicos, ya que la familia no había recibido ninguna llamada pidiendo un rescate. Se dieron además circunstancias muy especiales. Como hemos recordado, aquel día en Málaga, Su Majestad la Reina Doña Sofía estaba en la ciudad y un despliegue policial enorme había tomado las principales calles del recorrido de la reina, entre la que se hallaba la de David, por lo que se ha descartado que fuera introducido a la fuerza en algún vehículo. El caso del niño pintor de Málaga fue catalogado por la Interpol como desaparición extrema, etiqueta que queda para los casos en los que no se tiene nada de nada, ni un solo indicio, vamos, que simplemente se esfumó. Mientras la inmensa mayoría de las desapariciones acaban resolviéndose para bien o para mal, existen algunas que quedan en el umbral de la penumbra, marcadas a fuego en la opinión pública y en los investigadores debido a su rareza, y esta es una de ellas. Han transcurrido más de 3 décadas, tiempo de sufrimiento y olvido para todos los allegados. La familia Guerrero Guevara fue alejándose de los medios de comunicación. Prácticamente no concedían entrevista alguna a la prensa. Llevan su dolor y esperanza en silencio, hasta hace poco, como hemos visto, con la reapertura debido al misterioso dibujo del caso del niño pintor de Málaga. ¿Algún día sabremos la verdad? Por el bien de la familia lo deseamos. Nosotros ya vamos cerrando los aposentos. Dar ya guarda a las criaturas, que toca descansar.
Ya estamos preparados, RJ.
Y prepararemos nuestras nuevas historias, maldades y pesadillas. Cerramos la puerta del misterio y del terror por una semana, aquí, en sombras,
al final de la escalera.
Y recordar, nosotros damos la información.
Creer o no creer depende de vosotros.
Hasta pronto, criaturas.
Nos vemos en vuestras pesadillas.
Yo me iría retirando por vuestro bien. Es la hora de la cena y no queréis ser parte de ella, ¿eh? Acompañar a Dark a la salida, si os atrevéis, claro. Pero eso sí.
¿Estáis seguros de estar solos?